Graciana, y estamos aquí con Martín Kalos, economista. Lo hemos visto en América hace poco, lo han visto en la televisión.
Ay, es famoso.
Bueno.
Estamos ante una persona destacada.
No, basta, loco, basta de hacerme bullying.
¿Cómo estás, Martín? Gracias.
Muy bien. Gracias por la invitación. Sí, los domingos, viste, me pongo acá al fondo la bolsa de dormir.
Sí.
Estuve de 1 a 3 haciendo el Palermo de los Simios.
Aquí, por ejemplo, en la tribu.
Exactamente, sí. Y bueno, ahora me dijeron que viniera a no hablar cosas de simios, sino hablar de economía.
Hablar de economía, exactamente. Usted es economista, así que quisiéramos que nos ilumine acerca de el presupuesto del año que viene, que tengo entendido lo tiene bien estudiado, y qué se viene en materia de deuda, en materia de presupuesto, y cómo están asignadas también las partidas, ¿no?
Bueno, se dijo mucho ya sobre el crecimiento que espera Cambiemos, y cómo además que sería 3,5% de crecimiento el año que viene, ya recuperando y sobrepasando la crisis de 2016. Este año estamos ahí, empatándole, hay sectores que ganan, sectores que pierden, la industria pierde mucho y el sector del empleo ha perdido, pero ya el año que viene, si se confirma la recuperación que Cambiemos dice que va a haber, tendríamos 2 años de crecimiento y una recuperación, con una inflación que ellos quieren bajarla. Ellos proponen 15,7%, o sea, casi 16% de inflación promedio todo el año. Una inflación que muchos analistas vemos difícil de lograr. Uh-huh. Yo digo, eso es un piso. Menos que eso no va a ser. Más, sí, probablemente 1 o 2 puntos más, depende cuánto se les vaya a algunas variables. ¿Por qué? Porque esto depende. Hay cosas que si aumentan, les va a aumentar la inflación. El dólar.
Sin ir más lejos, mañana hay un aumento del combustible.
Claro, esa cuenta en 2017, y esto yo te estoy hablando del 15,7% de 2018, sí, claro, pero tenés razón, Ale. No, te tenés razón. O sea, este año ya se les está yendo la inflación más arriba de lo que esperaban. Uh-huh. Acuérdate que ellos habían puesto como tope para este año 17% de inflación, y ya el presupuesto dice que van a terminar con 24% promedio del año, ¿sí? La idea de ellos era ir bajándolo y que para fin de año fuera un poco más baja, ¿no? Pero, claro, tenés los aumentos de naftas, uh-huh, que están dolarizados. Cuando sube el dólar, ya las naftas aumentan. Y además se quejan las petroleras, ¿no? Todas las empresas que venden nafta, que este año aumentaron solamente 15% las naftas y que todos los demás precios aumentaron más. Uh-huh. Y hay algo ahí que es cierto, pero vos tenés ya previsto para todo lo que queda de 2017 y 2018 aumentos en naftas, en obras sociales, en tarifas de servicios públicos y no te olvides del transporte público. El transporte público hace 1 año y medio que no aumenta en el área metropolitana de Buenos Aires, donde más subsidiado estuvo siempre. ¿Y eso qué significa? Que es lo que más atrasado está y lo que más van a querer, de alguna manera, actualizar, corregir. Vamos a decir, corregir, actualizar, que son las formas de decir aumentar tarifas, aumentar lo que pagamos de nuestro bolsillo. Todo esto porque el objetivo del gobierno es reducir el déficit y los subsidios se les han vuelto siempre el principal punto donde pueden ajustar el gasto. Porque los demás gastos que tiene el Estado Nacional es mucho de jubilaciones, asignación universal por hijo, y ahí no sabemos si querrían o no ajustar, pero no pueden por ley. Hay una ley que dice cómo actualizan eso en las jubilaciones. Entonces, ¿qué les queda que puedan jugar? Y salarios. Pero es un gobierno que en vez de reducir la cantidad de salarios que pagan, los aumentó. Empezó echando gente, pero después tomó tanta gente propia, tanta planta política propia de Cambiemos, que aumentó la cantidad de empleados públicos, de hecho, respecto de la que había dejado el kirchnerismo. Y con un sesgo, quizás, obviamente, propio. Uh-huh. Y entonces, ¿qué te queda para ajustar gastos? Esto, los subsidios, que cuando asumieron eran el 4,5% del PBI, o sea, básicamente el equivalente a todo el déficit, y ahora lo han bajado a 3% del PBI y pretenden seguir bajándolo. Uh-huh. Eso impacta directamente sobre nuestros bolsillos. Es aumento de luz, agua, gas, transporte público, o sea, colectivo, tren, subte.
Uh-huh. Al mismo tiempo, cuando el gobierno pone un límite en el supuesto futura inflación, es un límite a los acuerdos paritarios, ¿no?
Intentan, claro. Hay una idea de que los aumentos de salario ronden el 16%. Esa es la idea del gobierno. Es muy difícil. ¿Quién de nosotros aceptaría un aumento de solamente 16%? Teniendo en cuenta que este año estamos ahí, le estamos ganando levemente a la inflación con los acuerdos paritarios que se firmaron, pero el año pasado perdimos, y además uno tiene que mirar el esquema así global. ¿Estamos conformes con los salarios que tenemos? La verdad que siguen siendo salarios más bajos que hace.
Ahí por ahí entra en juego la reforma de
laboral,
¿no? Uh-huh. Que hay que ver qué después de este, después de estas elecciones, en qué condiciones queda el gobierno para seguir avanzando, avanzar o no avanzar, o avanzar por, de hecho,
sí, claro, avanzar laboral. Por rubro, quizás también en vez de una gran.
Sí, la reforma laboral ya han avisado que no va a ser general, justamente porque no da el poder todavía, porque hay mucha resistencia de parte nuestra, de los laburantes y las laburantes de este país, a aceptar que nos flexibilicen nuestros sueldos, nuestras condiciones de trabajo y de
no
vida.
Se puede hacer la brasilera, digamos.
Claro, no la brasilera, pero podés ir rubro por rubro buscando lugares donde quitar algunos derechos, que en algunos casos, ojo, yo en algunos casos creo que puede ser válido preguntarse, cuestionarse, discutir, pero en general vos no podés ir contra una población, ¿sí?, trabajadora, que sigue teniendo un tercio de la población bajo la línea de pobreza, 8% de desempleo, niveles de precarización laboral, trabajo en negro, claro, donde el Estado es cómplice, en negro o en gris, porque tenés esas formas de grises que también nos perjudican a los laburantes y a las laburantes, no tenemos derechos, y sin embargo el gobierno sobre eso quiere que todavía nos ajustemos un poquito más en las condiciones de trabajo. ¿Por qué no empezamos por hacer que las empresas también cumplan con las condiciones de trabajo que les corresponde? Y ahí viene también de la mano de la reforma tributaria y esta reforma previsional, o sea, de jubilaciones, porque esto de tener que ajustar las jubilaciones todos los años no les debe caer muy bien. Es mucho gasto, casi la mitad de todo el gasto que hace el Estado Nacional, y eso es mucha guita, se va en jubilaciones, asignación universal por hijo, las distintas asignaciones que da el Estado, y ahí es donde tienen una oportunidad, si querés, de ajustar. Pero bueno, ahí viene la cuestión, ¿cuánto poder tienen y a quién van a beneficiar? ¿Qué se viene rumoreando? Que quieren tocar las contribuciones a las jubilaciones que hacen las empresas, ¿sí? Uh-huh. Eso es un 17% del sueldo, que podrían bajarla, eliminarla. ¿Qué significa eso? Que las empresas dejan de pagar eso, se les abarata considerablemente contratar a un trabajador, pero ojo, porque las jubilaciones en Argentina se financian no solo con eso, sino también con mucho impuesto. Hay muchos impuestos, IVA, ganancias, que van a pagar jubilaciones. Si vos tocás cuánta plata le destinás a pagar jubilaciones, lo que significa es que tenés que poner más plata de los impuestos el día de mañana para pagar jubilaciones. Lo que no puedes hacer es dejar de pagar jubilaciones.
Claro.
Sos el Estado, te comprometiste a pagarlas. Entonces, ¿qué significa eso? Quedar menos guita para otros gastos. Por ejemplo, no sé, por decir algo, ciencia, educación. Gastos que ya, o sea,
ya está pasando.
Claro, sí. ojo con esto, que la trampa no sea ajustar el gasto en algunos lugares que hoy no se nota, pero a futuro significa menos plata para gastos necesarios. Y eso puede pasar con las reformas que hagan, o puede pasar con la deuda, que ya está creciendo mucho lo que estamos pagando de deuda. O sea, el gasto público cada vez más se vuelca a pagar deuda pública.
Eso te iba a preguntar, la relación, que es como en general se mide la deuda, en relación al PBI, digamos, está creciendo exponencialmente, sin ir al dato concreto, pero digo, se está apostando por una política de deuda, básicamente, para financiarse.
Sí, sí, y creció, y sobre todo crece, crece a niveles que son nunca antes vistos, nunca creció tanto en la historia argentina en un año y medio, la deuda, y si te fijas, ¿qué país emitió más deuda en todo el mundo en el último año y medio? Es Argentina. Le ganamos hasta China. Digo, no tiene sentido el número. Pero, ¿qué pasa? Veníamos tan poco endeudados.
Ganarle algo a China
es terrible.
Es difícil.
Son muchos chinos en China. Y es terrible porque ese aumento todavía es recontramanejable porque veníamos de niveles muy bajos. Pero la pregunta es cómo esto te impacta a futuro. Si a futuro vos cada vez tenés que pagar más intereses, significa que tenés menos plata para otros gastos. De vuelta, ciencia, educación, salud, que son gastos que por ahí hoy hacen mucho las provincias, y que vas a empezar a desfinanciar. Y ahí tenés un montón de cuestiones que puedes analizar. Puedes analizar si es factible ir reduciendo cuánto te endeudás, porque la promesa de este gobierno es ir reduciendo el déficit, que hoy se financia con deuda, para llegar a un 2021, más o menos, sin déficit. ¿Sí? Ahora, ¿sabes qué? No me resulta muy creíble. Yo miro los números que dice el gobierno del presupuesto y no termino de creerlos. ¿Te cuento por qué?
Bueno,
te cuento, es un análisis así muy particular. Sobre todo porque la deuda se usa para dos cosas. Se usa para financiar el déficit, o sea que el Estado gasta más de lo que recauda. Bien, ok, eso es una pata. Pero hay otra pata donde se usa la deuda externa para entrar dólares al país. ¿Y para qué se usan esos dólares? Para pagar importaciones o para pagar, por ejemplo, giro de utilidades. Cuando una empresa que opera acá en Argentina, en verdad es una empresa extranjera, tiene que pagarle, tiene que pasar las ganancias a su casa matriz, ¿no? Claro. O sea, Mercedes-Benz la lleva a Alemania la plata. Esos son dólares que salen del país. Hoy en día, hoy la estructura que estamos manejando desde que asumió Macri es el Estado se endeuda en dólares y esos dólares son los que alimentan las reservas del Banco Central, que después el Banco Central le vende a las empresas para que hagan importaciones y para que saquen utilidades, o sea, ganancias del país, o para la fuga de capitales, que sigue siendo alta. La gente sigue fugando capitales de este país. Ahora, yo tengo que mirar eso en el largo plazo, porque lo que pasa es que el gobierno dice que el déficit comercial, o sea, vamos a seguir importando más de lo que exportamos, que el déficit comercial va a crecer año a año, ¿sí? O sea, que cada vez va a necesitar más dólares. La fuga de capitales no va a parar. Y el giro de ganancias al extranjero tampoco, porque vos querés que vengan e inviertan para que se lleven ganancias. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir todos los dólares que ya estás usando hoy y que lo que está diciendo el gobierno es que van a aumentar? El gobierno apunta muy clarito, dice, esto va a venir de la inversión extranjera. O sea que básicamente está apostando a que de acá a la eternidad, siempre año a año aumente la inversión extranjera en el país. Eso no es sostenible. En algún momento no ocurre en ningún país que cada año te aumenten más respecto al año anterior y siempre estén entrando inversiones extranjeras, sobre todo en un país con nuestra estructura económica, nuestra incapacidad para no tener, o sea, nuestra capacidad de tener crisis recurrentes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que en algunos años vamos a seguir necesitando dólares y el único que va a estar entrando dólares es el Estado con más deuda. Entonces, el modelo que está proponiendo Cambiemos solo cierra pensándolo con endeudamiento constante, creciente, en la medida en la que las inversiones extranjeras no cumplan lo que Cambiemos promete. Complicado, ¿no?
Es un panorama complicado el que me pintás, pero también parece que no va a explotar ya, ¿no?
Claro.
A raíz del desendeudamiento que hubo en los años anteriores.
Es que exactamente, no hay una crisis inmediata en Argentina, y eso es lo que permite patear muchos temas. O sea, permite patear a este gobierno, discutir qué pasa con la pobreza, qué pasa con la feminización de la pobreza. Acordémonos que la población más pobre en Argentina son las mujeres y los y las niños, ¿sí? Entonces eso permite patear la discusión sobre el desempleo y cómo crear empleo en lo inmediato, permite patear la discusión sobre cómo desarrollas productivamente este país. El gobierno no tiene ningún plan de desarrollo, no lo tiene, no lo propuso nunca y tampoco se ve que lo vaya a proponer. Entonces todo eso queda pateado en la medida en la que seguimos hablando de una transición, pero no se sabe una transición exactamente a qué, porque el gobierno no lo dice.
Algo elucubró Gabriela Michetti hace poco cuando le hicieron una entrevista y ponía el ejemplo, no sé, de países del sudeste asiático, países como India, países como Indonesia, a raíz de, decía, vamos a tener que hacer ciertas reformas del costo laboral, ¿no? Que se habla, obviamente entre muchas comillas, que es bajar los salarios, bajar, desregular la economía y todo lo que hiciste mención recién, para que finalmente lleguen estas supuestas inversiones. Pero a pesar de eso, comentás que tendría que ser algo que se continúe en el tiempo, digamos, no va a haber un momento en que las inversiones lleguen a un punto en el que estaríamos estables, quiero decir, porque hay una toma de una necesidad de dólares que va a aumentar año a año.
Claro, hay que entender todo esto como un proceso largo. Inversiones necesitamos, Argentina necesita inversión, porque si no, no vamos a crecer nunca. La pregunta es qué inversión, en dónde. Por un lado esto, y con qué le das para que vengan a invertir. Ojo, Argentina es negocio, y lo fue, y fue siempre, porque si no, no tendrías a 10 empresas automotrices en Argentina, todas extranjeras, operando acá hace décadas. Nunca se fueron, la mayoría. Entonces, significa que tuvieron negocio todas estas décadas. Entonces, ¿qué tiene Argentina? Claramente no es salario bajo. Porque si fuera por eso, nos vamos todos a producir a Bangladesh, no acá, que tenemos muchas veces más salario que el sudeste asiático, como bien decían.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que Argentina tiene para ofrecer? Recursos naturales, muchos, un suelo y un subsuelo riquísimos en bienes comunes, ¿no?
Bienes comunes es la forma de...
Exactamente. Y una población trabajadora muy capacitada en promedio, digamos, para lo que nos pagan estamos muy capacitados, tenemos una capacidad de hacer cosas e incluso de innovar y aplicar innovaciones zarpada. Entonces ahí es donde jugamos en primera liga a nivel mundial, y ahí es donde las inversiones vienen concentrándose. Vos te fijás quiénes están invirtiendo en Argentina, a quiénes se apunta a que inviertan, y por más que uno pueda decir, bueno, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en las inversiones en energías renovables, son muy necesarias. fíjate quiénes están viniendo, viene mucha empresa extranjera, hay una cuota de parte nacional, está muy bueno eso, pero después, si te fijas, o sea, es el Estado garantizándoles que les va a comprar energía a un buen precio, y esa es la condición que ponen para venir a invertir. Uh-huh. Y después tenés inversiones en minería, tenés inversiones en hidrocarburos, tenés inversiones en agropecuario, en agroalimentario en general, tenés inversiones financieras, ¿sí? En el sector financiero, y después colocaciones financieras es lo que más abunda. El mes pasado, de toda la plata que vino de afuera, el 95% fue para colocaciones financieras, solo el 5% para inversiones productivas que den laburo. Entonces,
eso también es poco. Sí, porque están dadas las condiciones, digo, un tipo que lo que quiere es juntar guita, y lo puede hacer desde un escritorio, desde la computadora de su casa, poniendo la guita en Levax, ¿por qué iría, si mucho no le importa a la sociedad, invertir productivamente? Y
sí, si yo te digo, che, te pago 27% en pesos, ¿no? Que es lo que están pagando más o menos las Levax, 26 y monedas. Es más garantizado, porque si alguien que no puede quebrar es el Banco Central. Emite el billete, claro. No pasa nada. Entonces, si vos me garantizás esa tasa de interés, ¿qué tasa de ganancia tengo que tener para que valga la pena? O sea, ¿qué negocio tengo que tener para que valga la pena invertir en algo productivo y no ir a poner mi guita en Levax? Eso dirá cualquier empresario, y tiene razón. ¿Por qué está mal esa forma de pensar? Es la más razonable para ese empresario que quiere hacer guita. Y ahí es donde la política monetaria del Banco Central juega en contra de las inversiones, ¿sí? Juega en contra de la especulación, juega a favor de la especulación financiera y en contra del empleo. Y ahí eso es lo que el gobierno todavía está intentando ajustar, y para concretar inversiones por ahora tiene que dar esto: garantía de rentabilidad. Por ejemplo, diciéndole a las empresas que invierten en energías renovables que le va a pagar un buen precio, a nivel, un precio internacional bueno, de acá a 20 años, para que hagan una inversión. Es el Estado garantizando tasas de ganancia todavía. No tenemos grandes empresarios, ni nacionales ni internacionales, que estén arriesgando por el país. Y eso te demuestra la confianza por ahora en el modelo económico. Por ahora la confianza es cuando el Estado garantiza el negocio. Si el Estado no lo garantiza en forma directa, por ahora mucha inversión no hay.
Incluso los sectores productivos que decías vos, minería, no sé, la soja, por ejemplo, tienen justamente regulaciones impositivas muchísimo más favorables, que incluso vienen, en el caso de la minería, por ejemplo, de la década del 90, que no se cambió esa matriz productiva, no sé, estabilidad fiscal por 30 años, tratados, el tratado de complementación argentino-chileno, por ejemplo, en Pascualama, que básicamente es un país que está en el medio de la cordillera, que no es ni Argentina ni Chile, que tiene aduanas y aeropuertos propios, entonces.
Y leyes propias, básicamente.
Sí, un poco.
Porque ni la ley de glaciares, ¿no? Ni las leyes de conservación ambiental tiene que respetar. Sí, eso es todo un tema. O sea, cómo
todo es una buena decisión política de cambiar esa matriz productiva.
No, al contrario. Fíjate que incluso algunos de los sectores que estamos mencionando, como el minero y el hidrocarburífero, todavía no tienen buenas, todavía no reaccionaron, todavía no tienen buenos desempeños el último año y medio. Es todo promesa. Por ahora les sacaron retenciones a todos estos sectores, y aún así, por ejemplo, redujeron la cantidad de puestos de trabajo el año pasado. Entonces, tienen más negocio y aún así despiden gente. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay ningún tipo de regulación. Acá no hay un...
Porque puede.
Bueno, el gobierno te hace un favor, te quita impuestos, vos compensás manteniendo o subiendo la cantidad de empleo. No, es todo la búsqueda de negocio, y no hay regulación. Si no hay ninguna regulación estatal, obviamente que la empresa va a hacer el mejor negocio que pueda, y no le importa cuánto empleo haya, cuánta pobreza haya en el país. Eso es lo que le debería preocupar al Estado. Y hoy en día, en ese sentido, el Estado tiene una política ausente, ¿no? O
prescindente. A favor de ciertos intereses.
Sí, prescindente. Deja que las cosas ocurran, y si ocurren mal, y bueno, che, mala suerte. Bueno,
gracias, Martín. Te vas a quedar por acá igual.
Me quedo un ratito. Dale.
Perfecto. Vamos con una canción.
Esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado.